En Radio Marca Madrid Sierra recibimos un día más al doctor Gonzalo Samitier, el jefe de la unidad de miembro superior, artroscopia y cirugía del deporte del Hospital General de Collado Villalba. Él nos habla cada semana de todo lo referido a la salud y al deporte. Y en el día de hoy vamos a hablar de un deporte que tiene también lesiones características, aunque muchas otras pues coincidan con otras prácticas deportivas, como es lógico. Hablamos del tenis y las lesiones en este deporte, en general los deportes de raqueta. Doctor Samitier, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Hoy vamos a hablar de las lesiones en el tenis y en los deportes de raqueta. ¿Existen muchas lesiones en el tenis y también algunas diferentes al resto?
Pues sí, como todo deporte en el que hacemos un mecanismo muy repetitivo durante mucho tiempo, si lo practicamos con la suficiente intensidad, pues se producen lesiones, ¿no? Quizá no tanto en el deportista recreacional, pero en el deportista de competición de tenis, si os fijáis, cuando vemos los torneos, siempre hay uno u otro que está ausente o que tiene que retirarse por lesión, y es que es bastante frecuente porque el nivel de demanda es alto.
¿Son las más frecuentes? ¿Cuáles son?
Bueno, paradójicamente pudiera pensarse que son las de miembro superior, ¿no? El hombro, el brazo, el típico codo de tenista, ¿no? Que a todos nos suena, pero es más frecuente las lesiones en el miembro inferior. Lo que sí que es verdad que las lesiones en el tenis suelen ser lesiones por sobrecarga. Es poco frecuente que te encuentres un tenista que se ha roto el cruzado o que ha tenido alguna rotura de un tendón completa, puesto que no hay el rival, lo tenemos al otro lado de la red, ¿no? No lo tenemos al lado estorbándonos o que nos pueda hacer una entrada como en otros deportes. Por lo tanto, la mayoría de las lesiones en el tenis vienen por sobrecarga, por mecanismos repetitivos, por los gestos a los que se someten, ¿no? De estrés del organismo cuando se tiran ahí a por la bola, que no llegan, etcétera. Pues tienen muchas lesiones, pues por ejemplo, de tobillo, de sobrecarga, de cadera también, de rodilla incluso, lesiones de menisco, tendinopatías. Y luego el otro 50% pues son lesiones de hombro, de codo. Y de muñeca también, que son poco frecuentes en otros deportes.
¿Cuáles son las específicas del tenis? Esas lesiones que no se parecen que tengan en otros deportes.
Pues quizá una de las más habituales es en el hombro, por el fenómeno del saque. Suelen tener con frecuencia tendinopatías a nivel del hombro. Lesiones en el labrum, es como una especie de menisco que está dentro del hombro y que con los mecanismos repetitivos de saque y con la violencia que se emplea en ese momento, pues a veces lo va poquito a poquito deteriorando o desinsertando y puede llegar a producir dolor, lo mismo que puede llegar a irritarse los tendones del manguito rotador, los tendones del hombro, como puede ser el supraespinoso. Esa es bastante frecuente. La epicondilitis también se da, que es el famoso codo de tenista, pero fíjate, te diría que se ve más a veces en amas de casa, trabajadores de fuerza, mecánicos, etcétera, casi que los deportistas de raqueta, ¿no? Esas son así dos lesiones muy características. Y luego pues es muy frecuente las tendinopatías del rotuliano, del Aquiles, etcétera.
Esa que nos ha nombrado, ese tan famoso codo del tenista, ¿en qué consiste?
Pues el codo de tenista es una inflamación en la parte externa del codo. Es justo en uno de los huesos que se ve en la cara lateral y se denomina también epicondilitis porque afecta a los músculos que se insertan en el epicóndilo. Son músculos que extensores y supinadores, o sea, son músculos que nos ayudan a extender la muñeca y a, digamos, a poner la palma de la mano hacia arriba. Se produce asociado o se asoció en su día al tenis por el fenómeno del revés, ¿no? Cuando le pegas de revés haces una extensión brusca de la muñeca con un cierto grado de supinación, pero de hecho se ve con mucha frecuencia, como decían, gente que tiene que sujetar cosas con fuerza y hacer movimientos de rotación, como puede ser un movimiento con un destornillador, como puede ser el movimiento de apretar y desapretar tuercas, o como puede ser el movimiento de continuamente estar presionando con instrumentos de limpieza contra el suelo, como ocurre en la gente que se dedica a la limpieza. O sea, esto es un poquito el mecanismo lesional de la epicondilitis. Es un dolor selectivo en la cara posterior y lateral del codo.
Son lesiones, como digo, que afectan al mundo de los deportes de raqueta. Y para prevenir este tipo de lesiones también se pueden hacer cosas. Siempre lo preguntamos, ¿no? Todas las lesiones seguro que tienen alguna forma de que los deportistas puedan prevenirlas. En este caso, ¿cuáles son?
Pues sí, como siempre podemos poner algo de nuestra parte, ¿no? Hay una parte de mala suerte, hay una parte de que es nuestra propia anatomía. No todo el mundo tiene la misma anatomía, ni la misma condición física, ni es capaz de someterse a los mismos esfuerzos, ¿no? Sin lesionarse. Pero sí que podemos poner de nuestra parte a la hora, por ejemplo, de cuidar la técnica. En el tenis hay muchos movimientos que son muy técnicos y con una mala técnica, pues fácilmente podemos sobrecargar, pues, el hombro, el codo o incluso la espalda, ¿no? Que también es una lesión característica en el tenis, un porcentaje no desdeñable. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues con respecto al material, pues también el tenis, a los tobillos se les somete a un gran estrés por los continuos cambios de dirección. Pues tener unas zapatillas que sean adecuadas y o bien vendarnos los tobillos, sujetarnos bien los tobillos, es importante para evitar esguinces. Por lo tanto, la técnica, el material que utilizamos y luego la condición física, ¿no? El realizar estiramientos, el realizar un buen calentamiento, el estar en una buena condición física, el estar en nuestro peso, sobre todo para el deportista ya no tan profesional sino más recreacional, pues la recomendación es la misma que hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Que para hacer deporte hay que estar en forma y no al revés. Entonces, si queremos jugar un partido de pádel cada 3 meses, pues mejor prepararnos físicamente y estar preparados para ello, ¿no? Porque si no es cuando viene, pues, la rotura del Aquiles, la tendinopatía, la sobrecarga, las lesiones por una mala condición física.
Las lesiones, cuando aparecen, pues tenemos que tratarlas. ¿Cómo podemos tratar las lesiones del tenista o del mundo de la raqueta?
Pues como decía, la mayoría son lesiones por sobrecarga, ¿no? Y obviamente, pues habría que hablar de cada una de ellas una por una, ¿no? Porque cada una es diferente. Pero la gran mayoría, como digo, son tendinopatías o lesiones por mecanismo repetitivo de sobrecarga. Por lo tanto, el primer paso suele ser muchas veces bajar la intensidad de los entrenos, ¿no? Que ese, bueno, no lo hemos comentado, pero también ese es uno de los factores de riesgo principales. No es lo mismo jugar 2 horas a la semana al tenis que jugar, pues, 2 horas al día, ¿no? Cuando el nivel de intensidad y la duración que hacemos una actividad física es alto, el riesgo de lesionarse es mayor. Y si encima competimos con mucha frecuencia, como es el tenista profesional, pues por eso tienen tantas lesiones, porque el nivel de demanda y de exigencia es muy, 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 muy alto.
Son también sorprendentes la cantidad de lesiones que hay, ¿no? Asociadas al mundo de la raqueta.
Sí, en número y en variedad. Podríamos pensar que hay menos opciones, pero como casi en cualquier deporte, ¿no? La gente se sorprende de, a veces, cuando les explicas el diagnóstico, bueno, pues no tenía ni idea que eso existía. Yo pensé que esto solo era el esguince, la tendinitis, pero hay infinidad de lesiones asociadas al mundo del deporte, y por eso esta especialidad es tan bonita, ¿no? Y por eso siempre insisto que no solo a veces es necesario acudir a un especialista en cirugía, sino que ha de ser especialista en cirugía del deporte, porque además muchas de estas lesiones no son relevantes en el paciente que hace o la persona que hace una vida sedentaria, pero sí lo son en el deportista, y muchas de ellas no las puedes diagnosticar con las pruebas de imagen, o los cambios son tan sutiles que ni siquiera se aprecian. Tienes que conocer que eso existe, y a partir de la clínica, la exploración física y lo que te cuenta el paciente es cómo la diagnosticas, y luego ya la decisión sobre el tratamiento, pues hombre, la mayoría de las veces es tratamiento conservador al inicio, y si el paciente está muy limitado, el deportista, y no puede hacer su deporte y lo tiene que hacer porque es su profesión o porque realmente es su pasión, pues entonces a veces hay que optar por el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero como digo, hace falta una persona con un conocimiento especializado en este tipo de problemas, y en Estados Unidos lo tienen clarísimo. Sports Medicine es una rama dentro de la traumatología y es la más demandada en Estados Unidos a la hora de la formación especializada, y allí desde luego tontos no son, ¿no? Aquí tenemos una formación un poquito más general, y como vivimos en un ámbito de la seguridad social que realmente el deportista no se le presta tanta atención, porque se prioriza obviamente la gente que está limitada para hacer su vida diaria, ¿no? Los politraumatizados, gente que sufre accidentes, los abuelos que sufren fractura de cadera, la gente que necesita una prótesis de rodilla, o sea, son gente que necesita una cirugía para poder vivir una vida normal, con lo cual el deportista pues pasa a un segundo plano, ¿no? Aquel que en la seguridad social va y dice, oiga, es que a partir de los 10 kilómetros me empieza a doler la rodilla y no puedo correr 15 kilómetros, pues obviamente en general se le presta menos atención. Pues es un poco aquí mi llamamiento, ¿no? Y mi campaña y mi pasión, ¿no? El deportista y las lesiones deportivas, que también a su vez, pues no solo ya es el diagnóstico, sino que a la hora del tratamiento hay que introducir variaciones y hay que pensar de forma diferente, porque las solicitaciones mecánicas y el esfuerzo al que someten las técnicas quirúrgicas que pueda realizar a una persona que es sedentaria, pues a veces tienes que variarlas y dar más solidez a lo que estás haciendo, porque es una persona que le va a exigir, y son personas a veces muy jóvenes con un gran entusiasmo que se van a exigir mucho más, y por tanto la calidad de la reparación que realizas tiene que ser mucho mayor, ¿no?
El tenis es el deporte quizá más conocido o que más tiempo lleva, pero han surgido otros deportes en el mundo de la raqueta que se han hecho cada vez más populares. Hablamos de todos ellos, tenis, frontón, pero como digo, pues después vino el squash, se hizo muy famoso, y ahora lo que parece muy de moda es el pádel. Deportes que también junto al bádminton, otro que se ha puesto muy de moda con los triunfos de Carolina Marín, a muchos niños pues les da por jugar al pádel ahora. Son esos deportes a los que referimos, ¿no? Los de que pueden dar lesiones en el mundo de la raqueta. ¿Hay alguno que tenga más lesiones que otros?
Bueno, el pádel son deportes un poco más explosivos incluso que el tenis. El tenis, el terreno de juego es más amplio, por lo tanto tienes más posibilidades de correr. En cambio, el pádel es un terreno de juego, y el squash es un terreno de juego muy muy corto, un espacio muy reducido, y los tiempos de reacción son más breves. Por lo tanto, el riesgo de lesiones, podríamos decir traumáticas o por mecanismo indirecto de romperte el tendón de Aquiles o sufrir una lesión de menisco, el cruzado, es algo mayor por este motivo, ¿no? Porque es un deporte muy, muy explosivo. Pasa un poquito también parecido con el bádminton, ¿no? Los tiempos de reacción son muy, muy rápidos, pero quizá nos falta más estudios y más estadística aquí en España respecto al bádminton, porque al margen de Carolina Martín, pues es algo que está creciendo ahora, ¿no? Pero realmente yo no recuerdo haber visto muchos lesionados de bádminton. Sí que los he visto de squash, de pádel, y mucha gente que no puede hacerlo porque tiene lesiones, porque esto sí que es mucho más frecuente, y porque muchas veces el grupo de edad que practica este deporte es más mayor, ¿no? Por lo cual son más propensos, ¿no? Ya son gente ya 40, 50 que quieren seguir haciendo deporte, y eso sí que lo ven. Curiosamente, contaré una anécdota ahora que hablamos del badminton. Aquí no hay tanta tradición, pero hace poco realicé un viaje, he tenido oportunidad a raíz de una beca que me concedieron por la Sociedad Europea y la Sociedad Asiática de Traumatología y Cirugía del Deporte. Tuve la oportunidad de ver las instalaciones que es una especie de centro de alto rendimiento para deportistas olímpicos en Hong Kong, y fue impresionante, me impresionó mucho. Nos enseñaron toda la instalación, la piscina, todos los campos que tiene, zonas para los deportes de exhibición de lucha, etcétera, pero me llamó mucho la atención la zona del bádminton. Aquí es un deporte minoritario, pero allí es un deporte prioritario, podríamos decir. Tenían una zona con 20 pistas de bádminton, y yo les diré, bueno, les pregunté, ¿no? Me lo estaba enseñando el médico de la Federación de Hong Kong, y le diré, bueno, la mitad de estas estarán vacías, ¿no? Y dice, no, dice, esto era un fin de semana y no había deportistas en ese momento. Y dice, no, esto se llena, esto cuando es día de entrenamiento se llenan todas las pistas. O sea, es un deporte prioritario aquí en Hong Kong, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pues precisamente por el hecho de que sean tan explosivos el pádel, el squash, como hemos comentado, supongo que una buena prevención será fundamental, un buen calentamiento, ¿no? Que las articulaciones estén bien calientes, pues precisamente para evitar esas roturas que pueden producir.
Sí, los deportes explosivos y los deportes que no hay tiempo para calentar, obviamente, si quieres prevenir una lesión, sobre todo en los primeros minutos, ¿no? Muchas veces las lesiones sobrevienen en los primeros minutos al realizar una actividad o al final, cuando ya estás muy fatigado, y efectivamente pasa por eso, ¿no? Porque tienes que reaccionar muy rápidamente, tienes que entrar en calor, podríamos decir, en cuestión de segundos con este tipo de deportes, y si no has estado previamente calentando, pues te puede pillar una situación que estás frío, y es cuando vienen las lesiones musculares, o al ser peor el tiempo de reacción y el tipo de reacción es cuando pues se te queda la pierna trabada atrás o no giras bien, entonces cuando te rompes el cruzado, el Aquiles, o este tipo de problemas efectivamente surge por este motivo.
En el mundo del tenis nuestro referente es Rafa Nadal, sin duda. Y con Rafa Nadal pues tuvimos un tiempo, ya ha pasado afortunadamente, en el que las lesiones en la rodilla le tuvieron parado bastante tiempo y sin poder conseguir buenos resultados. Parecía que casi estaba acabado Nadal, pero afortunadamente se pudo recuperar. ¿Qué es lo que le pasaba a Nadal?
Bueno, eso a ciencia cierta nunca lo sabes, ¿no? Porque eso es algo que se lleva entre sus médicos y el deportista, ¿no? Realmente no les interesa hacer una publicidad excesiva de ningún tipo de lesión, pero sí que se supo en su día. Yo he conocido muchas lesiones de Nadal, algunas las he conocido más de cerca por, bueno, por relación con médicos, compañeros que a lo mejor han tratado a Rafa, o a veces de forma indirecta a través de la prensa, ¿no? Yo recuerdo en su día pues tenía una lesión importante que era una fractura de estrés en el pie, una fractura de, si no recuerdo mal, ¿eh? Una fractura de estrés del hueso navicular, que me perdone Rafa o sus médicos si digo algo inadecuado, pero yo creo que en su día fue lo que se comentó a través de la prensa. Aquello parece que lo superó bien, o al menos lo sobrelleva bien, y luego es verdad que tuvo una tendinopatía, creo del rotuliano también, que esa es la que le obligó a parar casi 6 meses, ¿no? Que yo lo utilizo mucho como argumento a veces con los pacientes, ¿no? Cuando me dicen, oiga, es que esta tendinopatía, ¿cómo me dice usted que tengo que estar 3 meses parado, o 4 o 6? O y dice, mire, oiga, si Rafa Nadal, que es un deportista de élite, privilegiado físicamente, con toda la voluntad del mundo, ha tenido que parar 6 meses y con todos los contratos, cantidad de dinero que deja de ganar por ese parón, si él ha tenido que parar 6 meses para curarse de una tendinopatía y con todos los medios a su alcance, desde el punto de vista médico, quirúrgico, etcétera, pues imagínese usted y yo, que somos personas de a pie, ¿no? Y es que la medicina, pues, y el organismo, pues es lo que hay, ¿no? Tenemos una serie de limitaciones y aunque todo o casi todo lo podemos curar, pero a veces hay determinados problemas que tienen sus tiempos. Entonces recuerdo también esa lesión, y ahora sé que tiene una lesión de muñeca, pero bueno, que de momento le está permitiendo jugar. Bueno, su juego es muy explosivo, muy basado en lo físico, en la lucha, en el coraje, y eso hace que pues que se lesione con cierta frecuencia, ¿no? A pesar de poner todas las medidas. Pero bueno, no solo se lesiona Rafa Nadal, es que se lesionan todos. Hace poco pues estuvo lesionado Federer, que se operó de un menisco, que bueno, dice que se lo lesionó en casa, que estaba preparando el baño de los niños, pero bueno, suelen ser meniscos que ya están tocados, ¿no? Muchas veces. Djokovic también, yo creo que ha tenido lesiones de forma reciente, y eso le ha hecho perder el número uno. La espalda también sufre mucho, a veces alguno de ellos, o sea que y vemos que muchos de ellos no llegan más allá de los 35 años, y eso no es porque no les guste el tenis o porque quieran dejar de ganar, sino porque el cuerpo o el organismo no les da para seguir al 100%, ¿no? Eso es un deporte. Si lo pensamos bien, aunque no hay un rival que te dé patadas o no hay traumatismos o caídas, como puede ser en otros deportes de más impacto o de riesgo, pero estamos hablando que estos deportistas hacen en torno a 75-80 partidos del máximo nivel al año, y algunos de ellos duran hasta 3, 4, 5 horas. O sea, yo me imagino que debes acabar como si te hubiera pasado una pisonadora por encima cuando acabas un partido de Roland Garros de 5 horas con Rafa Nadal tirándote bolas a todos los ángulos. O sea, eso debe ser, bueno, que te quieres morir, ¿no? Y que necesitas 3 días para recuperarte de eso, y sin embargo, pues a lo mejor tienen que jugar al día siguiente, ¿no? Un torneo, si llega a la fase final, pueden ser 6, 7, 8 partidos tranquilamente. O sea, el nivel de exigencia es mucho, y por tanto es cuando vienen las lesiones.
Bueno, pues denos algún consejo para poder jugar a estos deportes de raqueta con seguridad, y por si nos lesionamos también, ¿qué debemos hacer?
Bueno, pues creo que los hemos repasado casi todos. Sentido común, sobre todo lo más importante, ¿no? Es tener una buena condición física de base y una buena condición física general. No solo decir, bueno, pues para como quiero jugar al tenis, pues cada día voy a jugar al tenis o voy a pelotear con un frontón, etcétera. No, sino además haré un trabajo de estiramientos, haré a lo mejor un trabajo de musculación, haré el descanso adecuado, me pondré hielo en mis zonas así un poquito más sensibles o más mi punto débiles, que pues el rotuliano, el Aquiles, ¿eh? Entonces, condición física, preparación física, sentido común en el sentido de que, bueno, pues si no he jugado en 6 meses, pues voy a empezar gradualmente, voy a jugar 2 horas a la semana y no 14 horas a la semana, ¿no? Porque entonces es cuando viene la lesión. Y luego, en cuanto a los deportes de raqueta, el tema de material, quizá, bueno, pues quizá a lo mejor ahí no es tan importante, ¿no? Aunque a veces sí que para problemas de muñeca o problemas del codo, como decíamos, a veces el aumentar el tamaño del grip disminuye el número de lesiones, o bajar un poquito la tensión del cordaje, etcétera, puede ayudar. El calzado, como hemos dicho, ¿no? Para evitar esguinces de tobillo, el vendarnos los tobillos o llevar un calzado adecuado para el tenis también es importante. Sería un poquito la suma de consejos, y ante el inicio de los síntomas de una lesión por sobrecarga, pues bajar el ritmo y empezar a poner estas medidas antes de que vaya más.
Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros y hablarnos de este tipo de lesiones, las del tenis y deportes de raqueta. Gracias.
Gracias a vosotros.